Egunon, pues aquí estamos en el Museo del Vidrio, en Lamiaco, en Leioa, aquí tan cerca de la ría como es esta fábrica que en su momento fue esplendorosa y que poco a poco pues lo que ha intentado es en este museo recuperar la historia, los recuerdos de un montón de años de trabajo aquí en Lamiaco desde 1890, el año que viene, ni más ni menos que cumplen 125 años. Y tenemos aquí a dos invitados que seguramente que nos van a contar detalles interesantes de la historia de Vicrila, desde la Fundación Vicrila, y como presidente está Joseba Jauregui. Joseba, muy buenos días.
Buenos días, Egunon.
Bueno, la verdad, Joseba, es que en lo que es esto, la casa de socorro de la empresa, pues habéis organizado, yo creo que en pocos metros, una interesante y amplia muestra de lo que fue Vicrila, y seguramente que mucha gente que sois un poquito jóvenes, todavía hay mucha gente que está pasando por aquí, está un poquito acercándose a lo que fue la primera gran industria de la margen derecha del Nervión, ¿no?
Pues sí, la verdad es que desde la Fundación Vicrila lo que hemos tratado ha sido de recuperar un poco todo este patrimonio y, bueno, pues mostrar un poco también a la sociedad esta gran desconocida que para muchos es Vicrila y que, como has comentado, llevamos aquí desde 1890 y además siempre fabricando vidrio. Diferentes tipos de vidrio, desde el principio que fabricábamos garrafas hasta después vidrio plano, hasta ahora que fabricamos vidrio de mesa y somos uno de los mayores fabricantes de vidrio de mesa actualmente en el estado.
La verdad es que, bueno, pues con una historia que nos deja bien a las claras que aquí tuvisteis o tuvo la empresa un gran esplendor con, vamos, un montón de metros cuadrados, un montón de gente. Hoy en día trabajan 300 personas, pero aquí se fraguó, creo que, una historia social, cultural, importante a través del vidrio.
Pues sí, hoy en día, como has comentado, trabajamos aquí 300 personas y, bueno, pues Vicrila es una empresa, para que te puedas hacer una idea, que ocupa una superficie de unos 12 campos de fútbol y fabrica 600.000 artículos diarios de media. Pero ya desde 1890, pues si te comento un poquito cuál fue la historia, empezó fabricando garrafas y partió de una idea de los herederos de Máximo Aguirre, que eran los propietarios de los terrenos, con la persona que tenía el conocimiento, que era una persona de origen belga, de familia vidriera de toda la vida, que era Amadeo de Prit, y luego pues también tenía que estar una persona, el inversor, la persona que era capaz de aglutinar un poco lo que eran las inversiones de la burguesía de Neguri, y ese pensábamos que era Víctor Chavarri. Entonces, de ahí nace, fabricando garrafas, como te he comentado, en 1890, y tenemos pues muchos documentos, incluso el libro accionarial, en donde se ve claramente cómo Vicrila en aquel entonces empezó con un capital de 1.000.000 de pesetas. Claro, 1.000.000 de pesetas para aquel entonces, para 1890, pues era mucho capital. Luego pasa de fabricar garrafas, pasa a fabricar vidrio plano, de una manera artesanal, Y ahí es cuando empiezan a llegar lo que es la mano de obra de los manchoneros belgas y franceses, italianos, y bueno, pues de esa manera estas personas que eran grandes profesionales, bueno, pues empiezan a fabricar lo que era el vidrio plano con los manchones antiguos. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, pues en aquel entonces la idea era de que estas personas formaran a las personas que trabajaban en aquel entonces en Vicrila y empezar a que fueran los autóctonos los que fueran los técnicos, vamos a decir. Pero eso no se produce porque eran muy celosos de la técnica que tenían y, bueno, pues de ahí se plantea un siguiente paso que era la fabricación del vidrio plano de una manera ya automática. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ya conocimiento de que allá por 1920 y algo empieza a fabricarse de una manera automática lo que es el vidrio plano y luego ya posteriormente pues ya pasamos en el año 1972 a lo que es la fabricación de vidrio de mesa. Claro, cada uno de estos cambios de producción se derivaba pues de las muchas veces que Vicrila ha estado a punto de cerrar como en tantos años. Y bueno, pues allí en el año 1972, como te he comentado, empiezan a fabricar ya vidrio de mesa, o sea, copas, platos, vasos, hasta la actualidad. Y ahora ya en el año 2009, hasta el año 2009 pertenecíamos a un grupo francés y ahora ya Viquila es 100% capital de aquí. Por hacerte un resumen un poco de la historia así, un poco deprisa y corriendo.
Que 125 años no se resumen fácilmente, pero bueno, lo que habéis intentado es mostrar pues en este antiguo consultorio documentación, papeles, fotografías, utensilios, incluso tenéis aquí una salita en donde podéis ofrecer documentales, películas, organizar conferencias, charlas. Bueno, importante porque supongo que 125 años dan para mucho y por eso también, por ejemplo, hay gente que está trabajando aquí como Eduardo Alonso Lea, que es historiador, él trabaja en el Departamento de Historia Contemporánea de la UPV, investigador. Y imagino, Eduardo, muy buenos días, que revisar todos esos libros, todos esos escritos, pues dan pie para seguir, digamos que cerrando y organizando la historia industrial más reciente de Vizcaya, ¿no?
Sí, hola, buenos días. No, sí, claro, esto lo que nos permite es, aparte de hacer una historia de una empresa en concreta dentro de un sector concreto, también aumentar nuestra perspectiva general sobre la actividad industrial, porque siempre se ha concentrado mucho la industria en Vizcaya, siempre la identificamos automáticamente con el sector siderúrgico, Altos Hornos, las grandes fundiciones, Echevarría, etcétera, ¿no? Pero luego había todo un tejido industrial que, en parte, procede de los mismos promotores, como el caso de Echavarri, que es el promotor de la Vizcaya y también del origen de esta fábrica actual, con otros sectores que aparentemente no tenían mucho que ver, pero que viendo un poco en las tripas de los negocios, sí tenían que ver en el sentido de que eran empresas que se beneficiaban de productos o subproductos de otras sociedades, una forma de aprovechar mejor los recursos. Y luego, además, les también permitía una gestión de los terrenos industriales y urbanos, porque aquí estamos en Lamiaco pegando a los terrenos que compró para hacer lo del Palacio de Artaza, aunque no lo construyó porque murió en 1900, pero su hijo sí, o los terrenos que compra con los Aguirre para hacer promociones urbanas, ¿no? Entonces, en los planteamientos que nosotros, como digo, lo centramos mucho concentradamente en el sector siderúrgico, ellos tenían a veces unos comportamientos mucho más diversificados, ¿no? Otra cosa es que luego había negocios que iban mejor y otros que iban peor, pero eso de no meter todos los huevos en la misma cesta, pues lo tenían bastante, bastante claro, ¿no? Y luego también vemos cómo los contactos que se utilizan o que aparecen en algunas actividades se reproducen en otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando cambia la propiedad de la fábrica y entra ya capital francés, bueno, capital belga primero, perdón, y luego capital francés, vemos también cómo los consejeros que están ligados a esta sociedad pues son José Félix de Lequerica o Alejandro Gaitán de Ayala, que están también, o José Joaquín de Ampuero, que está ligado también al sector siderúrgico y a otros muchos, ¿no? Entonces, también nos muestran cómo a lo largo de las sucesivas generaciones se va produciendo, como digo, esa diversificación de actividades. Pero las relaciones que tienen en unos sectores también se reproducen en otros. Por una especie como de redes empresariales, que son muy interesantes porque nos permiten ver, como decía al principio, una perspectiva mucho más general, no tan concentrada en solo un sector.
El tejido empresarial vizcaíno, ¿no? Estáis un poquito nombrando a ilustres de la historia económica y siderúrgica vizcaína, y además en un enclave, yo diría que estratégico, tontos no eran en aquella época, la Ría Lau, un montón de terrenos, se secaron estas marismas, bueno, incluso una especie de aeródromo que creo que se utilizó en plena contienda civil, ¿no?
Sí, bueno, los terrenos son estratégicos desde varias perspectivas. Me explico. Primero eran baratos, porque eran terrenos que todavía el desarrollo urbanístico de las Arenas estaba, no empezando, porque ya empezaba desde los años 60 cuando se crea la estación de baños de las Arenas, y a partir de ahí empiezan la urbanización. Lo que pasa es que inicialmente es una urbanización destinada sobre todo a casas de veraneo, para entendernos, y luego a partir de la instalación del ferrocarril, para mí promovida por los Aguirre, porque los Aguirre quieren poner en valor esos terrenos, desvían el río, plantan millones de pinos para fijar las dunas, en fin, hacen toda una operación urbanística que está analizada además por José María Villascoechea de forma brillante y muy detallada, pero luego van ampliando, aparte de sector urbanístico de calidad, para entendernos, también se genera una zona de domicilio de servicio o de gente no tan notable, claro, no, lógicamente no en primera línea de playa, sino más hacia adentro, y entonces son esos terrenos los que se ocupan para hacer, bueno, el campo de fútbol de Lamiaco, el aeródromo que se utilizó efectivamente en la guerra, o esta misma sociedad, ¿no? Entonces los terrenos se compran a veces por fases, pero con una dedicación específica distinta. Y luego además estaba la ría y enfrente, como decía, estaba la Vizcaya. Entonces los portes de los fletes de los barcos era cruzar la ría, la Cebe está aquí enfrente, y era mucho más fácil que trajinar el carbón o las arenas para hacer el vidrio por ferrocarril, que ya había, pero era más caro.
Notas históricas, notas sociales que, bueno, para un aficionado al fútbol, al Atlético en concreto, ya le está situando en puntos estratégicos en la historia de los inicios del club rojiblanco y de, yo creo que, la historia de municipios como Leioa, como Guecho, como Erandio, donde muchísima gente pues se instaló cerca de Vicrala, y lo que hacéis aquí también en el museo es mostrar imágenes, gráficos, en donde se ve un poquito lo que fue, ¿no?, pues el día a día de una empresa importantísima, ¿no?
Así es. Vicrala siempre ha estado muy relacionada con el entorno, muy relacionada, no solamente con el entorno de Leioa, sino también de Guecho, de Portugalete, de la margen izquierda. Entonces, bueno, tenemos cosas curiosísimas. Por ejemplo, podemos decir que el primer escudo de Leioa está dividido lo que es la parte central en cuatro trozos, y una de las partes muestra la fábrica de vidrios de Vicrala en aquel entonces. Y además, es más, ese escudo fue también adoptado por la Sociedad Deportiva Leioa de Fútbol, que cogió lo que era la parte central, o sea, lo que eran los cuatro recuadros esos, y los incluyó dentro de su escudo con sus colores. Por lo tanto, podemos decir que también Vicrala están los colores de la Sociedad Deportiva de Leioa. Y bueno, pues luego ha habido muchas situaciones que lo que han hecho ha sido interrelacionar lo que es la empresa con la zona, como por ejemplo la construcción de las famosas casas de obreros que estaban en la carretera, que seguro que hay mucha gente que me está oyendo y que las está recordando. Era un barrio muy potente de lo que era de Leioa, era el barrio de la carretera. Estaba el de la estación, estaba el de la chopera, y bueno, pues en este barrio se construyeron esas casas para los manchoneros que venían de belgas y franceses, italianos, como he comentado antes, pero que después pues ya pasaron a las gentes nuestras, ¿no? Y que bueno, pues ahí se cultivó pues una relación familiar e interfamiliar, que cuando tuvimos grupos de jubilados y de personas que habían vivido ahí que nos estuvieron contando esto, pues se veía que habían sido unos años maravillosos para ellos, ¿no? Y bueno, pues es un poco lo que es la unión de lo que ha sido Vicrala siempre con la zona.
Bueno, no podemos despedir esta conexión sin recordar muchas cosas, como por ejemplo que la visita a este museo es gratuita, pero que os gusta siempre organizar pues grupos para tener, digamos, que el mayor número de gente posible y hacer una visita pues en condiciones con un grupo ya importante, que sois todavía pues jovencitos, novatos, pero que lo estáis haciendo muy bien y que estáis recibiendo visitas con gente que acaba muy interesada con todo esto, y lo más importante, que tenéis aquí un producto, yo no sé si esto es casi casi como la ballena o el lobo en extinción, pero que lo estáis recuperando, y además la gente demuestra un interés que os está también asombrando, que es el famoso vaso de chiquito que se hace en Vicrala, que lo creo que lo vendéis a unos 7 euros, que sacasteis una tirada de 15.000 y os quedan, no sé si 5.000, pero vamos, pero que es uno de vuestros productos, no voy a decir señores, pero que la gente os pregunta lo primero por el vaso de chiquito, el vaso gordo donde se tomaban los chiquitos antaño, ¿no?
Pues sí, la verdad es que fue un proyecto que nació también de la fundación, y bueno, pues que fue muy bonito porque coincidió con el 50 aniversario de los chiquiteros de Bilbao, y también, bueno, pues a raíz de una propuesta comercializadora de Amesarte, bueno, pues se juntó un poco todo y de ahí se partió lo que es la elaboración de ese vaso, que se ha recuperado otra vez la fabricación para Vizcaya, y que, como bien decías, bueno, en principio pensábamos que iba a ser algo más bien sentimental y más bien, bueno, pues de corazón, pero que la verdad es que ha sido muy bien acogido, no solamente para beber chiquitos, sino también incluso como postres y como portavelas y la verdad es que hemos vendido, pues que nos quedan muy poquitos y probablemente dentro de poco tengamos que volver a fabricarlos. Y como decías antes, pues sí, la verdad es que hemos organizado lo que es una visita guiada para que no solamente para, yo creo que para dar lo que es un impacto total de lo que es Vicryla, ¿no? Entonces, bueno, en principio se puede apuntar desde personas individualmente llamándonos a Vicryla, al teléfono que tenemos de Vicryla.
Lo puede recordar, ¿eh?
Lo puedo recordar. Bueno, pues el teléfono sería 666-491-386, 666-491-386, y ahí les tomamos nota, bien vengan individualmente o bien vengan por colectivos. Si vienen por colectivos o por cuadrillas de amigos, lo que hacemos es los juntamos y los agrupamos en una, y si vienen de uno en uno, pues tenemos unas visitas ya planificadas todos los meses, entonces los vamos incorporando a esas visitas. ¿Y qué es lo que pueden ver? Bueno, pues lo que pueden ver es, en principio les explicamos un poco la historia de Vicryla en nuestro museo, pueden ver el museo. Después les ponemos unos audiovisuales en esta sala en la que en este momento estamos, en donde pueden, aparte de conocer a Vicryla, conocer cómo fabricamos el vidrio de mesa, cómo hacemos copas y vasos en este momento, porque es impresionante. Las máquinas que utilizamos, los profesionales que tenemos, parece ciencia ficción. Y después lo que hacemos es damos una visita a la fábrica, de tal manera que vemos pues los talleres, vemos la zona de producción, eso sí, siempre sin ningún riesgo, ¿eh? Y bueno, pues queda todo bastante bien. Luego también agasajamos a las personas sacándoles una foto y haciendo un pequeño regalo a la salida, pues para que nos recuerden con cariño y también para que nos publiciten, porque ahora seguimos vendiendo vasos.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Yo creo que es una visita interesante aquí, cerquita en Lamiaco, en Leioa, cerquita de la Ría. Es gratuita y uno pues puede repasar 125 años de la historia del vidrio en este Museo del Vidrio de la Fundación Vicryla. Aquí les espera mucha gente para enseñarles pues la historia, desde aquellos sopladores de vidrio hasta estas tecnologías tan modernas y tan industriales que se utilizan ahora. Gracias, Eduardo. Gracias, Joseba. Y bueno, pues que esperéis aquí con los brazos abiertos a mucha gente para que os pregunte cosas y para enseñar este interesante museo. Es que recasco.
Suri.
Agur, agur. Gracias.